Frente a la ex senadora, y por eso saludamos a esta hora al magistrado Danilo Rojas, que él es el presidente del Consejo de Estado. Magistrado, muy buenos días.
Buenos días, Paula, Hassan y toda la mesa de trabajo. Un saludo a los oyentes de la FM.
Magistrado, en este caso nos gustaría conocer cuáles fueron los elementos que tomaron ustedes en cuenta para esta sentencia que levanta la sanción que le habían puesto la Procuraduría a la ex senadora Piedad Córdoba.
Bueno, esencialmente el Consejo de Estado lo que dispuso en esta decisión es que las pruebas obtenidas en la Operación Fénix, que sirvieron de base para la sanción en la Procuraduría, son pruebas inexistentes. Esto es unas pruebas que no cumplieron con el rito procesal exigido en este caso para tener validez probatoria. Esencialmente, digamos, en un gran resumen, esa fue la decisión del Consejo de Estado.
Magistrado, ¿fueron débiles las pruebas entregadas por la Procuraduría? Y me refiero a una de ellas fue esos recortes de prensa que entregó la Procuraduría, en el que se decía pues que alias Teodora Bolívar era realmente Piedad Córdoba. ¿Fueron débiles esas pruebas?
Ahí hay dos escenarios que se estudiaron, Pablo. El primero es el de las pruebas de la Operación Fénix, que tenía que ver con estos correos electrónicos, que tenía que ver con algún informe forense sobre los computadores que allí se encontraron y alguna prueba técnica, todos con la Operación Fénix de un lado, y de otro lado fueron otras pruebas como las que usted hace referencia, algún testimonio, pero es otro grupo de pruebas, digamos, testimonios y estos recortes de prensa. Entonces, en el primer análisis que se hace, el Consejo de Estado considera que las pruebas de la Operación Fénix no son válidas porque no fueron obtenidas a través del debido proceso. Es que, y luego viene la otra parte de la decisión, y es que aún con las pruebas que sí son válidas, como por ejemplo estos recortes de prensa, algún testimonio, etcétera, esas pruebas sí válidas, no, al valorarlas no dan la certeza suficiente para efectos de imponer la sanción que se impuso. Es importante distinguir en relación con los primeros que no eran válidos, toda esta prueba obtenida en la Operación Fénix no fueron consideradas válidas, de la misma manera como la Corte Suprema de Justicia en su momento lo hizo, al no considerar válidas estas pruebas. ¿Por qué no son válidas esas pruebas? Que yo creo que es lo pertinente de aclarar. Porque, de un lado, existe un tratado de cooperación judicial entre Ecuador y Colombia, que se traduce en una ley de la República, la ley 519, por allá del año 99, y en ese tratado pues se establecen los procedimientos para efectos de incorporar las pruebas que se produzcan en uno u otro país. Y en segundo lugar, es muy importante recordar que en el informe de admisibilidad hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Colombia aceptó que efectivamente había había hecho esta incursión en Ecuador, y que entonces había habido presencia militar en el Ecuador, y eso tiene dos consecuencias importantes conforme a esa aceptación de Colombia en la Comisión Interamericana, porque como ustedes saben, ese caso se llevó al sistema interamericano. Entonces, cuando Colombia acepta que efectivamente hubo una incursión militar en el país vecino, eso tiene dos consecuencias. La primera es que los militares fueron los encargados, por así decir, de la custodia de la escena en donde se produjo el hecho. Y eso, a su turno, quiere decir que los militares se convirtieron, sin poder hacerlo, en policía judicial. Recuerden que la investigación judicial en Colombia está a cargo no de los militares, sino de la policía judicial, que es diferente. Hay organismos especializados, especialmente en la Fiscalía y en la Policía Nacional, que tienen la función de policía judicial, que son los encargados de, normativamente, de validar las pruebas que aparezcan en una escena del hecho. Y segundo, cuando Colombia admite que efectivamente estuvo en territorio extranjero, inmediatamente, dice la Comisión Interamericana, se está en una jurisdicción extraterritorial, y cuando se está en una jurisdicción extraterritorial debe tomarse en cuenta entonces las reglas establecidas en este caso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, cuando la Procuraduría traslada todas estas pruebas sin tomar en consideración lo que establece este Tratado de Cooperación Judicial y lo que señala la Corte la Comisión Interamericana, eso es lo que determina por qué esas pruebas no cumplen el rito procesal establecido constitucional y legalmente en Colombia, y por supuesto, y la consecuencia de eso es que sean consideradas inexistentes. Eso es lo que pasa en relación con la Operación Fénix. Luego vienen las pruebas de la Operación Fénix. Luego vienen las otras pruebas, que es a donde va la pregunta de Paula. Nosotros tenemos establecido jurisprudencialmente el valor probatorio de los recortes de prensa en el mismo sentido en que lo reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, desde el caso Velázquez Rodríguez, del año 88 en la Corte Interamericana, se tiene claro que los recortes de prensa, bajo ciertas condiciones, tienen un valor probatorio. Entonces, este valor probatorio en Colombia, esencialmente se puede decir que es un valor indiciario, lo cual quiere decir que no es una plena prueba el solo recorte de prensa, sino que se necesitan otras pruebas que la puedan, digamos, corroborar. En el caso concreto eso no se logró, y como estamos frente a un proceso sancionatorio como es la destitución de una ex senadora, no fue suficiente para el Consejo de Estado que esas pruebas determinaran que haya incurrido en esa conducta.
Magistrado,
y que se haya impuesto esa sanción.
Acá hay un tema, y eso para quienes de alguna forma han estado en una escuela de derecho y saben lo que es el derecho procesal, pues hay que respetar el derecho procesal, porque eso es parte del debido proceso. Pero aquí, y además, plantearle a usted que se salga del derecho procesal, pues sería inadmisible, sobre todo para un presidente del Consejo de Estado. Pero aquí este fallo no solo tiene una connotación en el marco de lo jurídico, sino en el marco de lo político. Y pues yo entiendo que ustedes, desde todo punto de vista, fallan en derecho y se atienen al derecho procesal y a la cadena de custodia y a cómo se recopilaron las pruebas. Pero en un país como Colombia no deja de ser muy paradójico para muchos que en temas de parapolítica haya personas detenidas, haya personas privadas de su libertad y muchos de ellos condenados con falsos testigos. Para ellos no existió el derecho procesal, para ellos no ha existido la cadena de custodia, para ellos no se tuvieron en el marco de las pruebas ni siquiera el mínimo de garantías. ¿Usted cree que en Colombia, y se lo planteo con el mayor respeto, cuando hay indicadores que dicen que de 10 colombianos solo 2 creen en la justicia, hay un doble rasero para juzgar la parapolítica y la farpolítica?
Esa es una pregunta muy complicada, Hassan, para, como bien lo ha dicho, para responderla por el presidente del Consejo de Estado, que debe efectivamente, como bien lo ha dicho, someterse a lo que aparece probatoriamente en cada proceso. Yo no podría dar sino cuenta de lo que hemos analizado con base en estas pruebas, pero de ahí hacer una, digamos, exploración analítica como la que pueden hacer ustedes como periodistas, yo no puedo meterme en ese terreno. Ahí le pido comprensión, porque yo no puedo decir qué pasó con la parapolítica en la Corte Suprema, qué está pasando con la parapolítica en la Fiscalía, ni qué está pasando ni siquiera con algún otro caso. Piense usted en los casos no de parapolítica, sino que tienen una connotación social por alguna razón, como el caso Colmenares. Claro. ¿Qué está pasando con el caso Colmenares versus otros casos que no tienen esa prensa que se le da? Yo no puedo hacer esas especulaciones o esos análisis como los que hacen ustedes.
Y lo entiendo perfectamente, magistrado, sino que de todas formas se lo planteaba porque, vuelvo y digo, entendiendo la responsabilidad de su cargo y sobre todo algo más importante, el fundamento del derecho basado en el derecho penal, en el derecho penal y en el derecho probatorio, cómo se recogen las pruebas, pues ustedes fallan en ese sentido, pero queda esa sensación para varios colombianos que desafortunadamente ojalá esas mismas garantías que están teniendo ustedes de manera clara y directa en este proceso se tuvieran para otras personas. Es que es lamentable muchas veces ver a un señor como Luis Alfredo Ramos privado de su libertad con testigos falsos y confesos. Y resulta que en esos casos, pues pareciera que el derecho procesal no opera. Entonces, a uno sí le queda esa sensación y por eso se la planteaba.
Sí, señor magistrado, pero entonces volvamos al tema de Piedad Córdoba. Ella tiene otra sanción, una inhabilidad por 14 años en el Consejo, perdón, en la Procuraduría. ¿Han estudiado, han tenido tiempo en el Consejo de Estado de estudiar esta inhabilidad y de ser así, ella tendría chances de una política electoral en el año 2018 si se levantase esa inhabilidad?
Bueno, en el caso de la senadora Piedad que tiene adelantándose en este momento, sí no puedo decir mucho, precisamente porque es un caso que está aún en trámite. Sé que ahora en septiembre se celebrará alguna diligencia judicial en el Consejo de Estado sobre el caso.
Pero usted dice está en trámite este otro caso, pues ya tumbaron esa sanción. ¿Por qué tanta rapidez con Piedad Córdoba y no con otros casos?
No, yo creo que se está tramitando. Tanta rapidez es que el caso de Piedad Córdoba llevaba desde el 2010, se impuso la sanción, llevamos 6 años. La misma pregunta se puede hacer en relación con el caso del propio procurador que se está tramitando, que también lleva mucho tiempo. Yo creo que sí se está haciendo la tarea por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado en el orden que se va llevando a Sala Plena. Recuerde que estos casos originalmente no deben estar en Sala Plena, sino que pertenecen a la sección correspondiente en el Consejo de Estado encargada de adelantar los asuntos disciplinarios, en este caso la sección segunda. Pero en su momento algún consejero de Estado solicitó que el caso se llevara a Sala Plena y eso lo alarga un poco más. Pero se están llevando en el orden en que se están presentando en la Sala Plena.
Magistrado, en medio de esta polarización que vive el país, esas afirmaciones muy fuertes, y ayer en redes sociales vi mucho una afirmación que no puedo estar de acuerdo, pero le tengo que preguntar usted qué le responde a las personas que así piensan, que decían, esta es una decisión dictada desde La Habana.
Bueno, yo le respondo, esta es una decisión dictada desde la Sala Plena del Consejo de Estado.
Señor magistrado, quiero preguntarle ahora por el caso del procurador Ordóñez en el Consejo de Estado. ¿Qué ha pasado? Porque lo que hemos escuchado en las últimas semanas es, ya viene, esta semana sí, o hay una recusación nueva. O sea, ¿qué ha pasado con el caso del procurador Ordóñez y por qué se han tomado tanto tiempo en tomar una decisión?
Ahí le pido comprensión. Yo estoy con impedimento aceptado por parte de la Sala Plena y en ese caso no puedo hacer ningún pronunciamiento.
Magistrado, esa indemnización que tendrá que pagar la Procuraduría a la exsenadora Piedad Córdoba, ¿cómo la calcularon ustedes y de cuánto sería el monto final?
Bueno, esto se toma en cuenta el tiempo que la senadora estuvo por fuera de sus funciones con ocasión de la decisión de sanción. Originalmente ella había solicitado en su demanda el reintegro, pero pues era natural que, dado el tiempo que se tomó la decisión, cuando se dispuso la misma ya el periodo de congresista había vencido, entonces ese reintegro no era posible. Pero sí lo que se hizo fue se dispuso la reparación por los salarios dejados de percibir entre el momento en que la inhabilidad la dejó por fuera y la sanción la dejó por fuera del ejercicio del cargo y el momento en que terminó el periodo que la senadora habría cumplido en caso de haber continuado en el cargo. Estos son aproximadamente 3 años largos. Ahí lo que hay que hacer es simplemente una operación aritmética de cuánto se ganaba la senadora, sí, por los días que está por fuera, y se hace una actualización, y eso se dispuso en la providencia hacer esa actualización monetaria.
Magistrado, si la justicia internacional es subsidiaria o funciona cuando la justicia colombiana no opera, entonces, ¿qué pasa con las demandas internacionales que había interpuesto la doctora Piedad de Córdoba, por ejemplo, en el sistema interamericano? ¿Eso, con este fallo, queda desactivado automáticamente o puede continuar buscando, digamos, fallos adicionales o reparaciones adicionales?
Usted lo ha respondido con la reflexión inicial. Efectivamente, sí, el sistema interamericano y el sistema universal de protección de derechos humanos tiene carácter subsidiario. El reto de la justicia colombiana es poder tomar las decisiones en tiempo para efectos de algo así como evitar condenas o pronunciamientos en algún sentido internacionales de los, en este caso, de la Corte Interamericana.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, presidente del Consejo de Estado. Gracias.
A usted, Hassan. Muchas gracias a ustedes.